RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
África Hoy. Un viaje al continente africano en Radio Exterior de España con Mavi Aldana.
Saludos a todos y bienvenidos a este tiempo que nos gusta compartir diariamente con todos los que nos siguen y todos los que aman el continente africano y quieren conocer un poco mejor el continente africano y su realidad social, política. Hoy vamos a viajar hasta Mozambique. Allí a primeros de marzo ya se hizo una denuncia, se habló de una emergencia importante que recoge la escalada de violencia que hay en este momento allí, en Mozambique. 60.000 niños y niñas que en un mes se desplazaban, quedaban desplazados. Calculo que ahora se habrá incrementado esta cifra, pero todos los datos, todos los detalles de lo que allí está sucediendo y de lo que está haciendo UNICEF en Mozambique nos lo va a contar nuestra invitada, a quien saludaremos dentro de unos minutos nada más. Bienvenida a nuestra invitada, como les decía, Lucía Martínez es la técnica de programas internacionales de UNICEF que ha querido estar hoy aquí con nosotros. Bienvenida, ¿qué tal, Lucía?
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
¿Todo bien?
Sí, todo bien.
Bueno, dentro de todo, ¿no? Y de lo que cabe, decía yo que tal vez se había incrementado este número, esta cifra de 60.000 niños y niñas que se desplazaban a primeros del mes de marzo, en esa escalada de violencia en Mozambique. Pero claro, hablaba con Lucía, me dice que es muy complicado calcular estos datos, ¿no?
Sí, es muy complicado porque a finales de marzo, por ejemplo, a finales de 2023, parecía que la situación estaba mejorando, el conflicto que hay en el norte de Mozambique, en Cabo Delgado, y parecía que los desplazados estaban volviendo otra vez a sus lugares de origen, con lo cual todo parecía que iba a ir bien. Pero, por ejemplo, en marzo de 2024 hemos tenido otra explosión de violencia. 100.000 personas se han desplazado, de los cuales 60.000 son niños y niñas. Se llegaron hasta la provincia más al sur de Cabo Delgado, justo la que está debajo, es Nampula. Y ahora parece que han vuelto a Cabo Delgado de nuevo, pero es muy difícil prever qué va a pasar porque depende mucho de dónde suceda la violencia. La población se mueve y se mueve en masa, evidentemente, y desorganizada, con lo cual se generan muchos problemas para los niños y para las niñas también.
Es un caldo de cultivo, además, muy muy triste el de los niños, ¿no? El de la infancia, en especial con las niñas que incidías hace un momentito, ¿no? Porque son el eslabón más débil de la cadena junto a las personas mayores, pero UNICEF se ocupa de todo este problema de los niños. ¿Y cómo lo hace? ¿Qué estáis haciendo en Mozambique ahora?
En Mozambique, en el contexto del conflicto en Cabo Delgado, porque bueno, el país es bastante extenso,
claro,
y por ejemplo puedes ir a Maputo y no tienes ninguna sensación de estar en un país que tenga un conflicto, porque está al norte y está bastante lejos. Pero en el contexto del conflicto lo que estamos haciendo sobre todo es apoyar a unas brigadas, que son unas brigadas móviles, que son interdisciplinares, llevan activistas de nutrición y activistas de salud, se pasean, se mueven por las comunidades, por ejemplo, entre los lugares donde hay personas desplazadas internas, y entonces tienen dos funciones principales. Una primera función es los casos de niños que están enfermos que les llevan, pues tratar a esos niños, ver qué les pasa, etcétera. También se encargan de identificar niños que sufran desnutrición. Por ejemplo, en este último movimiento de población hacia Nampula, los niños que se hizo una especie de screening sobre los niños que llegaban a los lugares de donde se estaban refugiando, y el 28% estaban sufriendo una malnutrición aguda, moderada o severa, que ya son que necesitan tratarse para evitar la muerte, claro, principalmente.
Claro. Sí, porque hay niños que están muriendo de malnutrición en el mundo en general, y en África muchísimos, lamentablemente.
Sí, lamentablemente hay mucha malnutrición aguda, claro. Y luego la malnutrición crónica, que no parece tan grave porque no hay un riesgo de muerte inminente, pero después tienes problemas a nivel cognitivo durante el resto de tu vida.
Claro.
Entonces sí tiene unos efectos muy... muy preocupantes.
Muy graves. Así que son brigadas sanitarias, podemos decir, ¿no?
Sí, son interdisciplinares, porque no son solo sanitarias. También tienen expertos en nutrición, y la segunda parte de lo que hacen es que hacen, pues eso, una especie de screening de cómo están los niños a nivel nutricional en esa zona. Entonces, pueden detectar, por ejemplo, casos de desnutrición aguda y entonces tratarlos. Pueden ver casos que no están en ese estadio todavía, pero que se están dirigiendo, y proveen información a las comunidades y a las personas desplazadas sobre qué es lo que tienen que hacer, cómo tienen que actuar en caso de que crean que el niño está sufriendo malnutrición. Y hay que tener en cuenta que también Mozambique en este momento tiene un brote de cólera, que también afecta a Cabo Delgado y a Nampula, que son las zonas en las que hay desplazados internos. Entonces también se encargan, por ejemplo, de dar información de pues cuáles son los síntomas del cólera, qué es lo que hay que hacer en caso de que se sospeche que tu hijo o tu hija tiene cólera, etcétera.
De todas maneras, estáis muy pendientes del saneamiento y del agua, que también lo atendéis, ¿no? Construís letrinas de emergencias, UNICEF se encarga de esto y mucho más en esta zona ahora mismo, y de llevar agua potable, ¿no?, a todos los que se han desplazado.
Sí, el agua es otra de las preocupaciones, junto con la alimentación, evidentemente.
Que lleva al daño colateral del cólera y de otras enfermedades,
¿no? Y que además, aunque estés comiendo, si tienes una diarrea crónica, no vas a absorber los nutrientes y al final vas a tener problemas porque tienes desnutrición también. Sí, se está llevando pues en camiones cisterna agua, por ejemplo. En el caso de Cabo Delgado se está poniendo en marcha un generador eléctrico para que otras organizaciones puedan distribuir el agua necesaria, y se están construyendo letrinas en los refugios precisamente para que las personas puedan acceder al saneamiento, porque si no, la consecuencia es defecar al aire libre. Eso genera muchos problemas de insalubridad y aumenta el riesgo de enfermedades que se contagian pues por el agua sucia y por la insalubridad y la falta de higiene.
Claro. No debemos olvidar que son niños, estáis trabajando con la infancia, que son niños que 60.000 nada menos, que al estar desplazados han perdido todo, no solamente su hogar y demás, sino también la escuela, que para ellos es fundamental en esas edades. ¿También atendéis este aspecto?
Sí, la escuela es precisamente uno de las preocupaciones de UNICEF, y uno de los temas que más se ignoran en el caso de los conflictos violentos, ¿no? Parece que lo primero es el alimento, evidentemente, el agua, la seguridad.
El techo, claro.
El techo, pues, porque es obvio. Es urgente, porque si no, no sobrevives. Pero claro, la escuela no es solo un sitio para aprender, es también un lugar en el que los niños tienen una sensación de normalidad. No solo aprender, sino ya también el estar con sus compañeros, sus compañeras, el aprender, un sitio donde evadirse un poco de la situación que están viviendo o que han vivido. Por lo tanto, si UNICEF lo que hace, sobre todo con las personas desplazadas, es, bueno, hemos provisto de tiendas de campaña para poder montar una escuela temporal.
Sí.
Y además hemos distribuido ya 60, lo que llamamos escuelas en una caja, que es literalmente una caja, que va dentro lo necesario para dar clase, como si fuera una escuela, una pizarra, también materiales, pues cuadernos, bolígrafos, etcétera, para que se pueda pues implementar una clase mínimamente normal para niños y para niñas en las zonas donde hay desplazados internos. Además, también se se distribuyen materiales para actividades recreativas para los niños y para las niñas. Sí. Porque junto con la escuela se trata mucho también de abordar los problemas psicosociales de los niños y las niñas que están viviendo una situación muy dura.
El juego es un derecho y además les puede ayudar muchísimo, ¿no? Pobrecitos, hablaba antes de empezar, estaba hablando con nuestra invitada y le estaba diciendo a Lucía que da no lástima, es que lástima tampoco es la palabra, pero sí conmueve, ¿no? Que estos niños estén pasando por semejantes situaciones, ¿no?
Sí,
estos, los de Ucrania, los de globalicemos, ¿no? Pero vamos, hablamos de Mozambique hoy.
Sí, es cierto que es una sensación muy, al menos,
de impotencia
muchas veces, ¿no? Que ves que los niños, que son muchas veces tan pequeños, incluso los niños no tan pequeños, están enfrentando a situaciones a las que ninguno nos querríamos enfrentar, y mucho menos siendo niños y niñas. No, los niños, claro, además tienen menos capacidad de resiliencia, tienen menos estrategias para abordar los problemas y muchas veces no entienden bien lo que está ocurriendo, con lo cual genera muchos problemas, ¿no? Se han dado casos en otros conflictos, por ejemplo, en los que los niños preguntan por qué se ha muerto mi hermano si mi hermano no ha hecho nada malo, porque no entienden lo que está pasando. Entonces, es verdad que abordar esas situaciones es muy difícil, y abordarla en niños muy pequeños, por ejemplo, los niños menores de 3 años, que no hablan bien o muchos todavía no hablan, es también muy complicado porque no sabes qué está pasando por dentro. Claro. Porque no se pueden expresar.
La dificultad del idioma también para vosotros es importante allí,
UNICEF
en el desplazamiento, ¿no? Sí. Aunque sea, trabajéis con locales.
Que... Sí, UNICEF trabaja sobre todo con personal local precisamente por eso, porque
por eso.
La barrera del idioma no sea un problema precisamente.
Bueno, vamos a continuar enseguida hablando con nuestra invitada, con Lucía Martínez, técnica de programas internacionales de UNICEF.
Cada día, en Radio Exterior de España, seguimos de cerca lo que sucede en África, con...
Bueno, pues seguimos hablando con Lucía Martínez de toda esta situación en Mozambique. Bueno, a todos estos problemas, a estos ataques yihadistas, a esta violencia extrema que está llevando a miles y miles de niños y niñas a tener que desplazarse con sus familias en Mozambique concretamente y en otros muchos lugares, tenemos que añadir el problema del cambio climático, que es otro problema añadido que dificulta todo todavía más, si cabe, ¿no?
Precisamente Mozambique es un país especialmente afectado por el cambio climático.
Claro.
Tienen, lamentablemente, todos los años al menos un ciclón. Y parece además que este año el Niño va a afectar especialmente al sur de Mozambique y va a haber, todavía no hay, pero es posible que haya una sequía. En Mozambique la mayor parte de la población es rural y vive de la agricultura de subsistencia,
yeah,
de
claro.
los huertos que tienen. Si
Imagínate.
Hay una sequía, pues la situación puede empeorar mucho. Por ejemplo, en el año 2019 el ciclón Kenneth dejó a 375.000 personas con necesidad de ayuda humanitaria. Si esto se añade allá al conflicto que existe en Cabo Delgado, pues las necesidades se
multiplican.
Se duplican.
Claro, claro. Y entonces, en esos casos, tú como técnica de programas internacionales de UNICEF, ¿en esos casos qué hacéis? ¿Duplicáis la ayuda? ¿Mandáis más gente? ¿Buscáis más gente que refuerce a los equipos que ya trabajan allí, locales? ¿Cómo se actúa?
Normalmente existen ya unos planes de contingencia, ¿no? Ya se sabe que en Mozambique es muy probable que haya ciclones.
Sí, tenéis la previsión y
entonces
trabajáis con
ya
ello.
Y se trabaja pues con varias hipótesis. El problema es cuando cuando lo que sucede supera las hipótesis que se han podido plantear, porque es imposible planear el infinito que puede suceder.
Sí, no, obvio, contra la naturaleza además tampoco
claro.
puede uno luchar.
Entonces lo que hacemos muchas veces es que a lo mejor se vuelven a reubicar equipos, sí, por ejemplo.
Sí.
De hecho, nuestros compañeros que normalmente están en Maputo, yo sé que ahora, por ejemplo, tenemos una compañera que es la experta en matrimonio infantil, que está en Nampula, ahora atendiendo también a las personas desplazadas que llegaron hace unas semanas, porque bueno, este tipo de desplazamientos son un riesgo para las niñas y para que sufran un matrimonio infantil. Entonces, lo que se hace es intentar reubicar. Es verdad que si hace falta se contrata más gente, pero claro, todo esto depende de los recursos económicos que hay.
Es tremendo lo de los matrimonios infantiles. Aquí ha habido en España recientemente un caso. No sabemos la nacionalidad, no quiero yo señalar nada, pero ha habido un caso de semejante barbaridad, ¿no? Pero bueno, está pasando y hay que luchar contra ello. Allí es un problema habitual que hay que perseguir, claro.
Sí, Mozambique es el quinto país del mundo con más matrimonio infantil. Más o menos casi la mitad de las mujeres han sufrido un matrimonio infantil, es, aunque está prohibido, por ley, pero es una costumbre que sigue arraigada y es difícil de eliminar.
Bueno, vamos a pedir, vamos a demandar lo que hace falta en este momento. ¿Qué hace falta? ¿Qué solicita UNICEF?
UNICEF solicita fondos, evidentemente, la llamada de emergencia para todo el país, no solo para Cabo Delgado, pero para todo el país, porque existen situaciones de emergencia en todo el país y para, por ejemplo, la previsión de los ciclones, etcétera, asciende a 114 millones de dólares. Es difícil, está habiendo problemas para recaudar precisamente porque, bueno, los focos están en otras emergencias, que también evidentemente son emergencias.
Sí, sí, claro.
Y son, pero claro, esto también hace que se olvide que existen otros conflictos y otras emergencias que siguen ahí y que no han cesado. Entonces, UNICEF lo que necesita son más fondos, pues en caso de que haya un ciclón, para contratar más personal, para tener más ayuda preposicionada.
Bien. Bueno, no quiero tampoco dejar pasar este momento de esta charla que tenemos para recordar también los ataques que están teniendo compañeros que están ofreciendo en ese trabajo humanitario, pues en el caso de José Andrés, alimentos, pero hay otros muchos ataques de otras características que están padeciendo. Vosotros también estáis amenazados con eso, pero seguís allí, entiendo, porque al final la vocación os puede, ¿no?
Sí, evidentemente Mozambique, el personal de UNICEF sigue estando allí. Es verdad que para UNICEF una de las principales preocupaciones es la seguridad de su personal,
obvio,
porque sin tu personal no puedes hacer
nada.
Claro,
claro.
Y por eso evalúa siempre pues la situación de seguridad, se elige bien si se puede distribuir o no, pero claro, nadie está exento de en una situación de violencia, es imposible evitar al 100%. La muerte y asegurar al 100% la seguridad del personal.
Bueno, pensando en los niños, en esas niñas refugiados, 60.000 que huían en marzo allí en Mozambique, pues en esta ocasión por motivo del yihadismo, el Cabo Delgado y todo este problema que nos ha contado nuestra invitada, pero previsiblemente el niño va a causar estragos también allí, así que que entren en vuestra página web, que colaboren, ¿no?, con vosotros, porque hace falta la ayuda.
Sí, hace falta, y de verdad que es que hay tantas emergencias en todo el mundo que hace falta cualquier ayuda disponible.
Muy bien, un abrazo también, si te parece, mandamos desde aquí un abrazo a José Andrés y a todo su equipo, ¿no?
Sí, por supuesto.
Claro que sí. Un abrazo a ti, Lucía, y a todos los que están trabajando, que a lo mejor alguno nos está escuchando en Mozambique, ¿no?
Pues sí, ojalá.
Claro que sí. Un saludo. Chao.
Un saludo. Adiós. Hasta luego.
La actualidad social y política en África. Sus empresas, su cultura, sus protagonistas en África Hoy. Radio Exterior de España.
Bueno, despedimos a nuestra invitada y damos comienzo al boletín de noticias del jueves 4 de abril. Guillermo Bravo, hola.
Buenas tardes, Mavi.
Muy buenas. Hoy abrimos una vez más en Senegal, de donde nos siguen llegando noticias que importan a la política exterior española.
Sí, el recién investido presidente de Senegal, Bassirou Diomaye Faye, anunció el miércoles en un discurso televisado que llevará a cabo una auditoría de los sectores del petróleo, el gas y la minería, al tiempo que aseguró que los inversores siguen siendo bienvenidos en el país. De esta manera, el joven mandatario quiere cerciorarse de que los acuerdos en las mencionadas materias son justos para Senegal y su población, al mismo tiempo que procura no disuadir a futuros inversores de instalarse en el país. Además, en su discurso ha prometido que centrará las políticas de este en la juventud y en lo que ha denominado como soberanía alimentaria.
Nuevo varapalo a los derechos de la comunidad LGTBI en Uganda.
El Tribunal Constitucional de Uganda ha rechazado la petición contra la Ley contra la Homosexualidad de 2023 que impone penas de hasta cadena perpetua por relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo. Nos lo cuenta Santiago Barnuevo, del Área de Internacional.
Buenas tardes. Aunque todavía cabe recurso ante la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional de Uganda dice que no puede anular toda la ley porque está en consonancia, señala, con la realidad social de Uganda. Solo anula 4 artículos porque chocarían con la Constitución. Eliminan la condena a muerte por contagiar el SIDA, las penas de cárcel de hasta 20 años por permitir relaciones homosexuales en una vivienda de su propiedad y la obligación de todo ugandés a denunciar estas relaciones ante la policía.
Being exposed, we have notorious media in Uganda that exposes LGBT plus persons. And when people get exposed,
el principal activista LGTBI del país, Fran Mujisha, denunciaba que los medios de comunicación les acosan y les exponen y que incluso su ONG, SMAC, ha sido clausurada como parte de un proceso que empezó hace años por la influencia de iglesias protestantes y que supone, dice, una persecución a miles de personas por su orientación sexual en un país que está gobernado por el mismo presidente desde hace 38 años y que considera la homosexualidad como una plaga llegada de Occidente.
Retrasa las elecciones de abril por las reformas políticas. La oposición denuncia un golpe de Estado constitucional.
El gobierno de Togo retrasó el miércoles las elecciones legislativas del 20 de abril hasta una fecha posterior no especificada, poco después de que los legisladores aprobaran una reforma constitucional muy cuestionada. Además, la oposición denuncia un golpe de Estado constitucional por el proyecto de constitución adoptado el 26 de marzo sin siquiera haberlo hecho público en su totalidad. La oposición y la sociedad civil sospechan que el presidente Faure Gnassingbé, en el poder desde 2005, quiere mantenerlo indefinidamente.
Sudán acusa a las fuerzas de apoyo rápido de chantaje a las organizaciones humanitarias que operan en la zona.
El gobernador de Darfur, Mini Arco Minawi, acusó el miércoles a las fuerzas de apoyo rápido de chantajear a las organizaciones internacionales que entregan ayuda humanitaria a la población civil en el oeste de Sudán. La acusación se produce después de que la RSF publicara el martes un vídeo en el que se ve como un convoy de la UNESCO llega al estado de Darfur Occidental escoltado por ellos. Los funcionarios de la RSF que dieron la bienvenida al convoy de UNICEF se comprometieron a salvaguardar las entregas de ayuda.
Al menos 73 muertos en un ataque de la rama de Al-Qaeda en Burkina Faso, en el este del país.
El ataque ha sido reclamado por el Grupo de Apoyo para el Islam y los Musulmanes, el GNIM, rama de la organización terrorista Al-Qaeda en Burkina Faso. Ocurrió en la aldea de Tawori, situada en la provincia oriental de Tapoa. Más de 2 centenares de terroristas llegaron a la aldea entablando combates y saqueando las propiedades durante más de 2 horas, en las que murieron 32 civiles, 16 miembros de las fuerzas de seguridad y 25 voluntarios de grupos de autodefensa, según han relatado testigos y fuentes de seguridad a Radio France Internacional.
Los continuos ataques en el país, obra tanto de la filial de Al-Qaeda como la del Estado Islámico en la región, han contribuido también a incrementar la violencia intercomunitaria y han hecho que florezcan los grupos de autodefensa a los que el gobierno burkinés ha sumado a voluntarios. El deterioro de la seguridad ha provocado una oleada de desplazados internos y también refugiados hacia otros países de la región. Y en Sudáfrica ha sido detenida la expresidenta del Parlamento horas después de dimitir.
La expresidenta del Parlamento sudafricano, Nosiwiwe Mapisa Ngakula, ha sido detenida este jueves un día después de presentar su dimisión tras ser señalada por presuntas actividades corruptas relativas a su anterior etapa al frente del Ministerio de Defensa, aunque esperará a la libertad el posible juicio contra ella. Mapisa Ngakula ha acudido voluntariamente a una comisaría de Pretoria para entregarse, paso previo a su comparecencia ante un tribunal. En esta primera vista ha defendido que rendirá cuentas a la justicia, aunque ha dado por hecho que no será condenada. La ministra también dimitió como diputada de la Asamblea Nacional y se enfrenta a más de una decena de cargos por corrupción, por supuestamente recibir sobornos valorados, y unos 220.000 euros, que serían unos 4,5 millones de rands, a cambio de la concesión de contratos.
Pues vámonos con música, como es nuestra buena costumbre, yo creo.
Así es, hoy nos solidarizamos con todos los ugandeses y las ugandesas que sufren las políticas restrictivas de su país y traemos una canción desde allí. Esta es Rema Namakula con una canción titulada Ekyama.
Oye, Guillermo, gracias.
Gracias a ti, Mavi.
Hasta mañana, nos
hasta
vemos,
mañana.
¿No? Nos vemos.
Efectivamente.
Nos oímos, vamos. A ustedes gracias también, hasta mañana. When I come, yama, never forget yama.